es.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de deporte, hablando de baloncesto, porque estamos ya en la previa de la Copa y tenemos además nuestra tertulia dobles figuras. Antes, las 5 noticias del día, y antes de eso, también tenemos que dar las gracias porque nos escucháis en el 101.0, en el 101.3, diales de COPE Vitoria y de COPE más Vitoria, respectivamente. Y también nos podéis escuchar en directo a través de la aplicación del móvil, a través también de la página cope.es/directos/Vitoria y ya en el mundo podcast. Eso cuando queráis, ahí estaremos tanto en la aplicación como en la página web, como en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 10 de febrero del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
El Deportivo a la vez ha entrenado en Mendizorroza, preparando lo que va a ser su visita al Camp Nou el próximo fin de semana frente al Barcelona de Koeman, que está centrado en la Copa del Rey, el título que puede salvar la temporada. ¡Qué temporada del equipo culé! Mientras tanto, todos disponibles para el equipo de Abelardo. Esta mañana entrenaba Keller, el único integrante del equipo filial que está ahora mismo con la primera plantilla, el central, sustituyendo evidentemente a Eli, que es la única baja ahora mismo que tiene el equipo. Tanto Manu García como Víctor Laguardia están a disposición de Abelardo y quizás suenan a titular.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Íñigo Córdoba era presentado después de Facundo Pellistri como segundo fichaje, aunque realmente ha sido el primero en debutar, del Deportivo Alavés para el mercado de invierno y hasta final de temporada, cedido por parte del Athletic Club de Bilbao, donde ya se han retomado las negociaciones. Se espera de Córdoba esto.
Bueno, como hemos dicho antes, generar competencia, generar recursos y alternativas para el entrenador. Íñigo es un jugador que no lo voy a descubrir yo, que lo único que esperamos es que encuentre ese pico y ese estado de forma que le permitió en su momento demostrar todas las condiciones y capacidades que él tiene. Y aquí ojalá las podamos disfrutar.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Escuchamos a Íñigo Córdoba.
Bueno, creo que es un club con mucha historia, con mucho nombre, y creo que deportivamente me ofrecían lo que estaba buscando, que era que me demostraban, me transmitieron confianza, que apostaban por mí, que era lo que en este momento creo personalmente necesitaba, y desde el minuto uno yo estaba con muchas ganas de venir aquí, y al final se dio el caso y estoy encantado.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Baskonia última ya la preparación para la Copa del Rey, que arranca mañana en Madrid y que para el Baskonia lo hará a las 6:30 el viernes frente al Joventut de Carles Durán, que decía esto del partido.
Bueno, el partido lo veo emocionante, ilusionante, ¿no? Es unos cuartos de final de Copa del Rey, por lo tanto, máxima ilusión y con un 50-50 para cada equipo. Empezamos 0-0, ¿no? A partir de ahí, bueno, Baskonia, yo siempre lo digo, tiene dos grandes virtudes. Aparte de su agresividad en todas las acciones que hacen, yo creo que es un equipo que nunca se rinde. Y por lo tanto significa que si no juegas hasta el minuto 40, pues pueden pasar cosas.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Ayer se presentó la Fundación Ciclista Euskadi al completo, incluso con el equipo femenino. El Laboral Kutxa, que este año va a competir en la categoría UCI Continental para mujeres, con la presencia importante, estaremos muy atentos durante toda la temporada, de Paula Suárez y Usu Albizua, ciclista de esta última sub-18, y especialmente el paso de pista a fondo de Tania Khan. La programación sigue en COPE, pero la tertulia sigue en 101.3 en COPE más Vitoria, donde os espero.
La COPE.
Y no te pierdas ahora.
Sí, hablo aquí en la casa. Hay que luchar, hay que dar la cara.
La mejor tertulia de básquet de la radio.
Dobles. Figura.
Devotion.
Miércoles, Copa, y además, ¿eh? Ya ha llegado el mes de febrero y tenemos por delante un fin de semana larguísimo, de 4 días de Copa del Rey, en el que, bueno, pues Baskonia llega en cuestión de resultados, ya veremos de sensaciones, porque lo vamos a hablar ahora mismo, pues muy bien, y sin embargo, bueno, pues a pesar de ello... Esto también depende de cuándo hayan hecho la encuesta en la Liga CB, pues tampoco es de los favoritos, porque de momento siguen dando al Real Madrid y al Barcelona como favoritos para esta Copa del Rey de Madrid que arranca el jueves y que para el Baskonia lo hará frente al Joventut después de un año de sequía, de no estar el pasado, que curiosamente luego ganó la Liga en esta competición. Carlos Pérez Lucea, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dobles figuras, Juanjo Brizuela, hola.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya esperando esta competición, que como decía, pues fijaros cómo está la cosa, ¿no? Baskonia de hace un par de semanas darnos todo tipo de dudas y nosotros incluso, bueno, pues pensar en que quizá era un pico de forma de estos de propios de la temporada, pues parece que podía haber sido eso, porque de repente engancha dos partidos la semana pasada, ¿no? Zalgiris y el partido de Zaragoza, pero es que esta semana ha sido espectacular también en ese sentido, por esos 20 puntos que le endosa al Madrid el viernes en Euroliga, y cómo gana a Tenerife, arrebatándole además la tercera plaza de la Liga ACB. Así que llega en momento de resultados extraordinario. Pero las sensaciones son las mismas, es uno de los equipos ahora mismo más en forma. ¿Estos resultados pueden influir en la Copa? Ahí empezamos el melón y ahí abrimos. ¿Qué os parece?
Pues yo creo que todos los equipos llegan a un nivel bastante parejo, o sea, con su correspondiente dosis de esperanza y de optimismo respecto al primer gran título de la temporada, y también con sus dudas. Yo creo que el Baskonia llega equilibrado, ¿no? En su ración de derechos para soñar y algunas reticencias que pueda tener respecto a su juego. Pero al final la Copa tiende a veces a confirmar sensaciones y también a cerrar la boca de los agoreros que tendemos a dar por favoritos a unos o a otros. Y me pongo el primero porque además normalmente soy muy malo para los pronósticos. También yo creo que lo peculiar del torneo es que, bueno, yo creo que no hay una fórmula básica, ¿no?, para ganarla, pero sí que hay, digamos, ciertas tendencias. Yo creo que hay un primer partido que siempre es muy tenso, especialmente para el grupo de favoritos. El Baskonia yo lo considero que está entre ellos. Y luego, pues una vez superado ese primer trago, ahí es donde se impone la calidad y el pulso competitivo que tengan los equipos. Nos hemos hartado durante muchos años de hablar de que la Copa es el torneo de la incertidumbre, de las grandes sorpresas. Es un poco el torneo más abierto, pero llevamos 11 años en los que hay dos equipos que se reparten el título, que es el Madrid y el Barça. Entonces eso habla bastante, sí. Da algunas pautas sobre el estado de las cosas en el baloncesto actual. O sea, es cierto que yo creo que las sorpresas se concentran siempre en los cuartos de final, pero luego, a partir de ahí, se tienden a imponer los equipos más fuertes. Yo creo que el Baskonia llega con opciones. Y es un formato de torneo que históricamente siempre le ha venido bien. Aunque bueno, aunque en los últimos años la Copa, digamos, que le haya dado todo tipo de disgustos, ¿no? O sea, desde ese disgusto de tenerte que ir a las primeras de cambio, nada más a deshacer la maleta, a quedarte ahí en esa tierra de nadie que son las semifinales, ¿no? Que caes ahí y dices, bueno, por lo menos se justifica un par de noches de hotel. Vale. Pero bueno, yo creo que el Baskonia llega bien y preparado, y yo creo que tiene la confianza, parece que no, pero tiene la confianza de tener una idea muy clara y muy asentada de juego. Y bueno, y esa inercia un poco que te da también el título ganado ya hace unos meses en Valencia. No solo igual para la confianza personal, ¿no?, sino como te ven también el resto de los equipos, ¿no? El Baskonia vuelve a estar ahí en las quinielas, aunque bueno, la gente tienda un poco a ir sobre lo seguro y a dar un poco por favorito más claro al Barça de Iñaki Peña. Lo que es que luego todas estas cosas, pues en un mal día, en una mala tarde o en una tarde genial del rival, claro. Pues bueno, pues te lo recuerdan todo. No, tú decías que tal. No, es lo que tiene la Copa, ¿no?
Y el deporte en general. Juanjo.
Yo, pues eso, cuando nos eligen, o cuando, bueno, se eligen, no se eligen, ¿no? Cuando se ganan el derecho a estar en la Copa, perdón, que eso ya hace unas pocas semanas, hombre, yo creo que la diferencia entre ese momento y el actual, pues siempre hay evolución en los equipos. Y mi sensación ahora mismo, a día de hoy, es que los 8 equipos llegan bien, en líneas generales, llegan bien de estado de forma, de juego y demás. O sea, llegan completos, digamos. Quizás salvo con un par de proyectos que están un poco en esa terna del interrogante, ¿no? Que sería para mí el Unicaja, con cambio de entrenador incluido, pero esto no deja de ser una motivación extra para afrontar la Copa en mejores condiciones de las que probablemente hayas llegado. Y luego, por otro lado, el Madrid, ¿no? Con un archivo de lesiones bastante, bastante amplio, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que los equipos están bien. Y luego, además, la Copa efectivamente ya resulta el tópico, ¿no? De que es un torneo donde no sé si se van a dar sorpresas, pero siempre salta algo, siempre ocurre algo. Y creo que esto precisamente es lo que le da el máximo interés a este torneo. Que lo bueno que tiene, y si nos miramos hacia nosotros mismos, lo bueno que tiene es que tenemos uno muy reciente, hace no mucho, sí, que fue el final de Liga, que fue lo más parecido a una Copa del Rey.
Correcto.
Entonces, con lo cual, no recuerdo la frase que dicen los americanos, cuando es el marzo loco, uno ya a casa, pues yo creo que es la gran virtud del torneo, ¿no? Entonces, pues bueno, una cosa es cómo llegas. Entendemos que los equipos están en su plenitud, yo a nivel general, y luego lo que pasa en el campo con los partidos, donde como es uno ya a casa, pues cada partido se disfruta con el cuchillo entre los dientes. Y es lo que le da, digamos, este halo de misterio y también de entusiasmo para nosotros los aficionados, para nosotros como analistas, y con toda la seguridad para todos los equipos y los jugadores que están allí, ¿no? Que llegan con la maleta llena de ambición, ¿no? Cualquiera puede pensar que puede ganar la Copa, como puede ser, ¿eh? Como puede ser, aunque ahora mismo pues la distancia entre Madrid y Barcelona a priori es grande, pero se puede dar que un equipo que llega en silencio se lleve el triunfo.
No parece que hayan tenido en estos pronósticos, por tener un tema y una vara de medir, ¿no? Pero no parece que nadie se haya fijado que la Copa del Rey vaya a ser a puerta cerrada por las circunstancias y que no haya afición. Yo no sé si esto también, pues no sé si a los equipos más pequeños no tengan esa presión, o al revés, o necesiten muchísimo en esta competición, como podría ser Baskonia, ¿no? De una afición siempre fiel en estas citas.
Hombre, la ausencia de la afición, bueno, yo creo que ya los equipos ya llevan ya unos meses acostumbrados a jugar en canchas vacías, con todo lo que eso conlleva. Me da la impresión de que esa falta de público al final tiende a reducir bastante, a relativizar bastante el peso del factor cancha. Eso lo hemos visto bastante en la Euroliga. Y en la CB, por ejemplo, estamos viendo que equipos, digamos, más flojos o con unas plantillas más débiles, pues también lo están sufriendo, el hecho de no jugar delante. Yo creo que la Copa es distinta. La Copa tiene mucho más de mental, ¿no? Los equipos tienden a prepararla un poco de puertas adentro y digamos, cargando mucho el factor, digamos, psicológico. No tengo claro hasta qué punto puede afectar la ausencia de público. Lo que sí tengo claro es que la ausencia de público le resta muchísimo color a la Copa y también afecta al negocio. Está muchísimo color, hay menos ingresos simplemente porque hay unas gradas vacías, y yo creo que también golpea un poco la esencia del torneo. O sea, siempre hemos dicho que la Copa es un poco el punto, un poco la reunión de aficiones del baloncesto, en el que incluso el aficionado mismo relativiza lo que le pueda suceder a su equipo en la cancha, pues en aras de disfrutar de un fin de semana largo en un entorno donde se respira diversión, deporte y rivalidad muy sana normalmente. Pero sigo pensando que es un drama interno casi, que este equipo, por ejemplo el Baskonia, que tiene unos rasgos y un carácter muy definidos, no pueda tener esa conexión con la afición. yo creo que incluso ganaría muchos más enteros. O sea, algún partido, igual el Baskonia, con su afición en el Buesa Arena, hubiera ganado más. No sé, se me ocurren algunos de Euroliga, que igual la afición hubiera podido meter algún punto. Y es una pena, porque bueno, ahora vamos a ir a la Copa, incluso los medios de comunicación. Vamos, nos sentamos, tenemos un movimiento limitado. Y bueno, no es lo mismo. Por mucho que se trate de vender cierta normalidad, la Copa sin público no es lo mismo. No es lo mismo para los equipos, no es lo mismo para los clubes también, y no es lo mismo para el negocio.
Juanjo, este factor, seguro que en el torneo influye, pero no sé si influirá en los resultados del mismo.
Hombre, pierde esa magia que tiene, no sé si llamarlo la convivencia de las aficiones, pierde esa magia, ¿no? Y que, bueno, cuando estás allí en el pabellón, te quedas sin... O al menos a mí me pasaba, ¿no? Te quedas de manera un poco incrédula, ¿no? De cómo es posible que haya este buen rollo en general en la Copa y que luego, durante el resto de semanas, pues en algunos casos, pues no se dé ese ambiente, ¿no? En el mismo deporte, ¿no? Y en el mismo tipo de competición. Yo creo que pierde la magia.
Bueno, tú ves a gente en la Copa muy transformada, ¿eh? O sea, de verlas en Vitoria de todos modos y todos y demás, a verlos desatados en la Copa, ¿eh? O sea, es un torneo que produce unas mutaciones de lo más, muy, muy curiosas.
No, pero bueno. tiene magia. Yo, por un tema personal, lo puedo decir. O sea, dentro de la familia, ir a la Copa es un regalo. O sea, ir a la Copa es un regalo. O sea, ¿no? Me han regalado ir a la Copa, ¿sabes? Yeah. Entonces dices tú, no sabes quién va, ya, pero es que es igual, ¿sabes? Me voy, ¿no? Y bueno, era así. Entonces yo creo que esa magia se pierde, pero también es cierto que ahora mismo, desde el punto de vista del rendimiento de los equipos, ya están todos acostumbrados a jugar sin público, que es una puñeta, y más en un torneo como este, pero ya están acostumbrados a oírse a sí mismos, y ya está. Entonces, bueno, como también el torneo, bueno, salvo en determinados sitios, ¿no? Porque en Madrid quedaba todo como un poco descafeinado también la ciudad, ¿no? Es tan grande que vivir la Copa en una ciudad como Madrid no es lo mismo que vivir la Copa en una ciudad como Vitoria mismo, o como pudiera haber sido en su día en Zaragoza, en Valencia, o en La Coruña, o si fuera en Burgos, ¿no? Que toda la ciudad respira. Yo creo que eso, esa magia se pierde, ¿no? Pero yo creo que lo que va a ser el tipo de competición creo que no va a variar mucho, porque ya va a ser un partido más, una competición extra, ¿no? Que sí que tendrá, yo creo que la ACB se habrá encargado, y espero muy mucho de que toda la, vamos a decir, la escenografía del torneo, pues intente no emular lo que pasa con público, pero sí que se perciba que es un torneo especial, o al menos, bueno, parece que el operador de televisión que tiene los derechos parece que va a hacer algo especial. Bueno, veremos a ver.
Bueno, analicemos eso, ¿no? ¿Cómo llega Baskonia después de más 20 al Madrid, después de ganar un partido que bien con esos triples finales pudiera haberlo perdido frente a Tenerife, pero que no es un rival, sin duda, Tenerife este año malo, con, yo creo que parece, ¿no?, los dos bases, ¿no?, y alma del equipo en buen momento, ahora de nuevo dirigiendo al equipo, más uno que otro, porque ahora Vildoza quizás está más de escolta, ¿no?, incluso con pivots como pues Jekiri en un gran momento. ¿Cómo lo veis?
Pues yo creo que el equipo ha conseguido en las últimas dos semanas lo que hemos hablado alguna vez, que surjan algunas caras nuevas, ¿no? Yo creo que sí que hay una constante que está en los bases. O sea, si nuestros dos bases están tan felices, cómodos y sonríen sobre la cancha, el equipo tiende a funcionar. De alguna forma ellos reflejan también un poco la personalidad de este Baskonia, tanto los aspectos positivos como los más negativos. Pero luego yo, por ejemplo, sí que destaco un poco la aparición de Illimani Diop, la capacidad de este jugador para aportar ciertas cosas, o incluso, por ejemplo, los buenos momentos de Tony Jekyll, ¿no? Yo creo que Jekyll es un jugador que en el último cuarto en Tenerife es un jugador fundamental, que tiene sus altibajos, tiene sus irregularidades, pero que, bueno, que puede aportar. Entonces, bueno, hay otros aspectos que igual cuando hablamos, digamos, de casos personales en el equipo, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, un jugador que es Zoran Dragić, que arrastra un problema en la mano, en la muñeca, desde casi desde el principio de temporada, que no se le ve a veces cómodo, ¿no? Parece como que salta a la cancha y dice, bueno, vamos a ver si hoy sí, ¿no? Parece que es un interruptor, ¿no? O es sí o es no. Pero también es cierto que es un jugador que tiene tablas, tiene veteranía y que sabe que este es un momento en el que hay que rendir. Pues bueno, yo creo que el equipo sí que ha logrado, digamos, equilibrar y sumar más gente a la causa. También en Tenerife tú ganas después de un partido muy complicado, muy, muy denso. Ganas con ese un poco ese punto de suerte final, ¿no? De que el equipo no mete dos triples, ¿no?
Sí, sí.
Ni lo de Tenerife es una chiripa, porque el equipo lucha y plantea también un partido que en el que logra mantenerse y al final ganar. Ni lo del Madrid supone una garantía de que vayas a barrer en la Copa. O sea, porque también el Madrid tiene sus problemas y tiene sus debilidades. Ya lo decía Juanjo, ¿no? Igual es un equipo del vagón de preferente, digamos, es uno de los equipos con más, igual, que genera más reticencias o más dudas. Pero yo creo que el Baskonia no hablamos de cambio de juego o de cambio de filosofía. La filosofía sigue siendo la misma y el juego es reconocible. Pero sí que yo creo que hay más actores con capacidad, digamos, de hacer buenos papeles.
Uh-huh. Juanjo, ¿cómo analizamos este momento en el que llega? Porque esta copa, pues las copas en definitiva también son tendencias.
Bueno, yo creo que Baskonia llega bien, no solamente nos podemos atener a los últimos resultados, que claro, que no es lo mismo llegar a un torneo de este tipo ganando que perdiendo, no tiene nada que ver. Pero yo creo que llega bien. Yo creo que tenemos que analizar sobre todo por qué el equipo nos da cierta sensación de confianza ahora mismo, ¿no? Compro la idea de que cuando Henry y Vildoza, como dice Carlos, están felices, el equipo es otro, tiene alegría. Pero la pregunta es por qué ellos están felices. Y no es únicamente porque puedan tener más o menos protagonismo en el juego, sino que hay otra serie de tareas, otra serie de aspectos del juego que tienen que suceder, que ellos, donde ellos no son protagonistas, pero en cambio la consecuencia es que ellos puedan disfrutar, ¿no? Y para mí tiene mucho que ver, y lo hemos hablado en varios días, ¿no? En qué medida el equipo domina el rebote, eso por un lado, y en qué medida hay otra serie de jugadores que les permite generar espacios y abrir el campo para que ellos puedan tener, digamos, las oportunidades más claras para tomar decisiones. O sea, es cierto, es muy a mí me parece, no digo que fácil decir que Henry y Vildoza estén bien, el equipo es diferente, está claro, pero creo que hay que preguntarse por qué estas cosas suceden, ¿no? El caso de Jekyll, por ejemplo, más cercano con el partido de Tenerife, es claro, creo que Jekyll domina el juego interior cuando está en el campo, y dominar no quiere decir que sea el que mete más puntos o el que más rebotes coge, sino que digamos que esa zona del campo está muy bien protegida. También es cierto que el rival te lo permite. El rival te lo permite porque físicamente el juego interior de Tenerife es un poquito más flojo a pesar de ser Manibí, ¿vale? A pesar de ser Manibí, que es un jugador que es muy inteligente, que sabe muy bien leer el juego, pero digamos que esa constitución física que tiene pues no le hace muchas veces dominar el juego interior, y aquí lo consigue. Y eso a mí me parece importante, pero el Baskonia lo ha conseguido. Estamos viendo más minutos de Diop, estamos viendo también lo poco que está Fall, que realmente sigue cambiando las cosas que suceden en el campo, e incluso yo creo que otra cosa importante, estamos viendo a un Polonara más activo, porque Polonara en los últimos partidos estaba como más oscurecido, y yo creo que lo vemos más activo. Claro, cuando todo esto lo tienes protegido es más fácil, cuando tú dominas el juego interior es mucho más fácil que tus exteriores puedan ser protagonistas, y en este caso lo han aprovechado. Henry incluso ha sido mucho más generoso en su juego, no ha amasado tanto el balón. Ha sido más decisivo cuando ha tenido el balón, ¿no? Y Vildoza, pues lo mismo, ¿no? Ha sido también mucho más incisivo. Para mí, creo que hemos visto un mejor Vildoza de base que un buen Vildoza de escolta. Y creo que en los últimos partidos, cuando Vildoza ha estado en el base y ha sido capaz de generar peligro, el equipo ha estado muy bien. Pero bueno, este debate del Luca base, Luca escolta, lo vamos a tener siempre. Entonces, para, yo, y luego, ahí, para mí sigue habiendo un jugador y otro poquito de otro que me parece muy clave. O sea, Peters le da a este equipo algo que no se tiene de manera regular. El tiro exterior en este equipo es el que es y todo el mundo es capaz de tirar, pero desde luego que si tenemos un tirador es Peters, que es curioso que es un 4. Entonces, la presencia de Peters en el campo, con cómo abre el campo, con cómo abre los espacios y el peligro que tiene para en su lanzamiento de 3, es muy importante para el equipo. Y digamos que alimentar a Peters le da al equipo un equilibrio muchísimo mayor si el resto de piezas funciona, ¿no? Y una pequeña mejora que yo creo que está avanzando mucho y se está adaptando ya un poco mejor, se le está viendo más seguro, la mejora de Giedraitis, que yo creo que es un jugador que hace un trabajo oscuro, muy oscuro, muchas veces en defensa con los exteriores rivales, pero que también tiene una calidad en ataque tremenda y ha sido más protagonista. Entonces yo al equipo le veo bien. La victoria con el Madrid, yo me parece que es muy relevante, pero también la pondría entre comillas, con un Madrid apestado de lesiones. Y no quiero quitarle ningún mérito, pero un Madrid con muchas bajas, y eso lo nota mucho el Madrid. Y también el equipo gana en Madrid porque una vez más nos vuelve a demostrar que el tiro de tres en esta competición cada vez es más importante. Y el equipo gana porque hace, si no recuerdo mal, una serie de, sí, no sé si son 5 de 6 triples o 4 de 5 triples seguidos, que al final rompe el marcador.
Cierto. Analicemos un poco, para ir terminando, en la parte del cuadro del Baskonia, que es la nuestra, ¿no? Y no sé si al Juventud, pues bueno, le debemos despreciar en pos de... No le vamos a despreciar, que es una palabra muy fea, ¿no? No, no le vamos a tener tanto en cuenta, ¿no? Como al Barça y como veis esas posibilidades, donde todo el mundo ve pues que el Barça, por plantilla y por, no sé si dinámica, también parece muy favorito de esta parte del cuadro y que podría ser la gran final adelantada por cómo están en el otro parte del cuadro, que yo también, ahí ya veremos, porque en la otra parte del cuadro hay mucha pelea. ¿Qué os parece esta parte del cuadro del Baskonia y si es tan fácil el Juventud y tan difícil el Barça?
Bueno, a mí es que el Juventud no me parece un rival en absoluto fácil. O sea, yo creo que acordémonos del Juventud que te gana hace 2 años en Madrid, que yo creo que era menos plantilla de la que tiene ahora mismo. Yo creo que aquel partido que se jugó hace 2 años en Madrid y que la aprovechó de alguna forma la aprovechó la oscurece buena parte del partido, pero al final es que es una de esas actuaciones que pasan a la historia por lo desbordante, por sus números y demás, ¿no? Pero yo creo que ese partido al Juventud le da muchas cosas en su momento. O sea, le da esa confianza para seguir creciendo, ¿no? Y a pesar de que el año pasado no llegan a la Copa, es un club que quiere volver a ser lo que fue en su tiempo. Y mantienen esa filosofía de formación de jugadores y de cantera, pero esto ya empieza, el Juventud me da la sensación de que empiezas a dejar de ser, pues bueno, el colegio, ¿no? Con los chavales y tal, bien, vale. Pero ahora mismo quieren competir. Y ahora mismo tienen un equipo muy peligroso, muy compacto y con gente bregada. O sea, Xavier López Aresteri, siendo un jugador tan joven, un jugador que ya estaba en estas líderes, que vamos a decir de Pau Ribas o de Ante Tomic, que son jugadores que pueden ser claves en este tipo de citas. Y Bonciaski, Dimitrievich y demás. Yo creo que es una plantilla además muy bien dirigida, muy bien entrenada, que tienen, digamos, muy asentada también, es un poco como el Baskonia, ¿no? Tienen también muy, muy interiorizada y asentada su manera de jugar y que te va a plantear muchas complicaciones. A partir de ahí, hablar más allá de cuartos, a mí a veces me da un poco de más rollo.
Claro, claro,
pero
claro.
Porque bueno. Pero sí que es cierto que en los otros cuartos está el más claro favorito, que es el Barça. Y se mide contra un Unicaja que al final parece que viene un poco de comparsa, ¿no? Viene con muchísimos problemas de resultados, con un cambio de entrenador que no ha terminado de obrar un poco la reacción. Pero que bueno, también es cierto que llegan a Málaga un poco golpeados, ¿no? Y castigados por ese favoritismo que se carga de manera excesiva en el Barça, ¿no? El Barça, yo creo que es el equipo que llega más con más solvencia y, o sea, a mí me parece un equipo muy maduro. Ha madurado muy rápido y está listo para ganar esta Copa. Sobre todo porque además al final el Barça se tiende a medir por la situación en la que pueda llegar el Madrid, ¿no? O sea, dejémonos de historias. O sea, el Baskonia al final tiene que rebatir este tipo de situaciones siempre, ¿no? Y lo ha hecho en el pasado. Pero al final, desde la perspectiva, desde los cuarteles del Barça y el Madrid, solo se miran a ellos. Se miran, se espían, se ven de cerca, se evalúan, dicen, jo, este llega al hotel cojeando, le pasará algo, ¿no? Baskonia un poco siempre es la piedra en el zapato, bueno, y lo era también el Unicaja de alguna forma, o el Valencia Basket, ¿no? Al final te tienes que ganar un poco el derecho a meterte en una final, pues bueno, contra todo este tipo de tendencias que dan al Barça y al Madrid casi siempre por favoritos y por equipos que van a llegar a la final. Además, si el cuadro está montado así, pues qué más se puede decir.
Ya. Sí, un poco...
No, vamos a hablar de bolas calientes, ni que los
juegos. No, y de quemaduras de tercer grado. Bueno, a ver si el Barça se ha cansado de ganar, como decía Yasique Vicios. Juanjo, ¿cómo ves esta parte del cuadro, no? Y eso, ¿no? Sí, parece el Juventud para Baskonia tan asequible y tan lejos el Barça de Yasique Vicios.
Bueno, a mí el Juventud me parece un rival muy complicado. Desde mi punto de vista, el equipo está jugando muy bien. Creo que han madurado muchísimo. Los jugadores jóvenes tienen un año más de experiencia, por así decirlo, y tienen sobre todo detrás de ellos un aprendizaje real en su día a día y son importantes, cada día más dentro del equipo, y luego además reforzar con la veteranía y la ilusión por jugar a este deporte, ¿no? Tanto de Rivas como Tomic, ¿no? Incluso el último fichaje del americano, que me parece un jugador interesante. A mí me parece un equipo muy complicado de ganar, porque además sigue siendo estilo Peña de toda la vida. Y luego tienen una disciplina y una intensidad de trabajo que les ha metido el equipo técnico con Carles Durán bastante, bastante importante. Es un equipo que atrás está muy bien, es muy intenso y luego delante saben jugar muy bien porque, insisto, yo creo que esa cultura que transmite la Peña en su estilo de juego, pues emana desde abajo, no sé si emana desde abajo para llegar arriba o viceversa, ¿no? Pero me pasa un rival muy difícil de ganar. Hay que hacer muchas cosas muy bien. Baskonia realmente, si pone el ritmo defensivo, le va a poner muchas dificultades a la Peña, pero tiene una cosa muy buena este equipo, la Peña, y más en una competición como la Copa, que va a ser que no se va a rendir, porque Carles Durán no les deja rendirse, no les va a dejar rendir. El cuadro, sí, yo creo que el Barça ahora mismo creo que está un escalón por encima a nivel global del resto de los equipos, porque tiene todo. Ya es un equipazo y tiene todo. Tiene juego interior, tiene juego exterior, tiene defensa, tiene rebote, tiene tiro de tres, tiene especialistas defensivos. Ya sí que Vicius tiene también muy claro establecidos los roles dentro del equipo. Cuando hay problemas, sabe muy bien quién tiene que poner en el campo. Cuando hay que aumentar la intensidad defensiva, sabe quién tiene que jugar. Cuando hay que equilibrar el juego exterior con el interior también. La verdad que lo tiene el equipo, se nota que está madurando, que ya se ha hecho al equipo, les ha puesto a todos a prueba, él también se ha puesto a prueba también con lo que es el entorno de Barcelona, y me parece que ahora mismo está, en principio yo creo que sería para mí favorito para triunfar ante Unicaja, que es que la gran diferencia que hay entre el Barça y Unicaja se llama físico. Además de talento, que lo tienen, pero la gran diferencia es físico. Y el Barça te lleva un partido de mucho físico. Y ahí Unicaja no va a tener respuesta. Y el talento que tiene creo que no es suficiente para poder superar la intensidad del Barça.
Que no tenemos tiempo para más. Así que la Copa ya está servida, al menos por nuestra parte, ya desde mañana, por parte de la propia competición. Carlos Pérez de Reducea, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela, buen viaje a Madrid, por cierto. Y Juanjo Brizuela, gracias a ti también, ¿eh?
Gracias.
A todos ustedes, buena copa. El miércoles que viene la resumimos. Adiós.